Vamos entonces a decir algunas palabras sobre este libro que yo lo he escrito hace bastantes años, la primera edición, esta es la tercera, y lo llamé con otro nombre, De la Rus de Vladimir al Hombre Nuevo Soviético, con la intención de poner en el nombre, de señalar en el mismo título del libro, el designio del libro, que era un marco, un abanico que va desde Vladimir, desde que Rusia se convierte, hasta el año que publiqué el libro, que fue 1000 años después de la conversión de Vladimir. Por eso, De la Rus de Vladimir, el príncipe de Ucrania, al Hombre Nuevo Soviético. O sea, abarcar la historia de Rusia, etcétera, que es tan interesante, tan agitada, por otro lado. Cuando en México me pidieron publicar el libro, pensé en cambiarle el nombre y le puse Rusia y su misión en la historia, ya que no estábamos en el milenio. Entonces, tal fue el nombre de la segunda edición que apareció en Guadalajara, México, y salió en dos tomos, porque el primero aquí era muy grueso, letra un poco chica, no demasiado cuidado. Cuidada la edición, entonces la sacamos en una nueva edición que es realmente excelente, la que ha salido ahora, la tercera edición, que sale hoy, está muy bien impresa, con letra grande, fácilmente legible, y en dos tomos también. En el primero trato de del alma rusa, la iglesia rusa, la religión rusa, y en el segundo volumen, que es más vasto, la experiencia soviética, que me lleva más tiempo, la persecución a la iglesia y las perspectivas de que la misión que Dios tiene encomendada a Rusia, cada nación Dios le da una misión, podríamos decir, después del gran paréntesis soviético, pueda otra vez salir a flote y a beneficiar al mundo, como se insinúa en las promesas de Fátima. Rusia convertida llevará bendiciones al mundo, etc. Así que entonces ahora voy a decir algunas palabras sobre algunos temas del libro. Del primer volumen voy a solamente recordar la conversión de Vladimir, del príncipe Vladimir, que sale en el libro, en la contratapa, un icono de este gran personaje, un santo reconocido por la Iglesia Católica también. Vladimir era un príncipe de tendencias religiosas, que había hecho coronar en las alturas de su capital, que era Kiev, inmensas estatuas de dioses. El más importante era Perún, nada que ver con el similar argentino, un dios guerrero, una variante eslava del dios Thor vikingo, y uno de los preferidos de Vladimir. Y también hizo templos para los cultos paganos que al dios que creó el cielo y la tierra, las estrellas, decía. Pero a Vladimir no le gustó, Vladimir no estaba del todo satisfecho con esta religión, de este politeísmo. Y así quiso buscar una religión más seria, por así decirlo, para su pueblo. Entonces empezó a llamar a los distintos hombres, hombres religiosos de diversos lugares. Los primeros que llamó fue a los musulmanes, un grupo de búlgaros provenientes del Volga. Ya en la presencia del príncipe le propusieron su fe. Creían en Alá, Dios único, que reina sobre todo el mundo, y reverenciaban a Mahoma, su profeta. Vladimir se entusiasmó cuando estos señores, estos delegados, le dijeron que ellos aprobaban la poligamia, porque él era bastante polígamo, tenía un harén, príncipe Vladimir, y le abrían halagüeños horizontes también para el otro mundo. Le dijeron, después de nuestra muerte, Mahoma nos presenta a cada uno 70 mujeres muy hermosas. Luego elige a la más linda, le transfiere toda la belleza de las demás y entonces la convierte en nuestra esposa. Eso le encantó a Vladimir, le pareció una gran idea, y dice, esta es la religión verdadera. Entonces, y contento con eso, dijo, bueno, yo no voy a hacer más investigaciones, ya está. Entonces, hospitalarios como son los rusos en general, le ofreció de beber a los muftis, a los sacerdotes musulmanes, y estos se rehusaron, ¿no? Su majestad, le dijeron, aduciendo que les estaba terminantemente prohibido tomar vino. Entonces Vladimir, indignado, pronunció una frase que pasaría a la historia. La alegría de los rusos consiste en beber. No podríamos prescindir de ello. Y por eso podemos decir con justicia que fue el vino lo que salvó a Rusia de acabar musulmana. Pero hubiera cambiado toda la historia, evidentemente. Los búlgaros se retiraron desconcertados. Luego entraron en escena representantes de los católicos, que venían de Alemania. En esa época estaba como dividido el Oriente y el Occidente, pero todos formaban la religión católica, todavía no había habido cisma. Sin embargo, había impostaciones diversas. Los alemanes representaban lo latino, el occidente, digamos así. Y bueno, no les convenció mucho al príncipe, les pareció demasiado sintéticos. Además, no le gustó mucho el gregoriano que ellos le cantaron o le mostraron, le pareció demasiado sobrio. En fin, luego vinieron los judíos, vienen un grupo de judíos, y entonces le comentan que ellos teníamos tales costumbres, que no podían comer cerdo, que practicaban la circuncisión, y a él no le iba gustando la cosa ya. ¿Y ustedes de dónde vienen?, les preguntó. De Jerusalén, le respondieron. ¿Y el país donde de ustedes todavía existe? Y los rabinos se miraron entre sí, se mesaron la barba y se vieron obligados a confesar que Dios, irritado con sus antepasados por causa de sus pecados, había dispersado a los judíos por todo el mundo, entregando su tierra a los gentiles. Vladimir entonces no iba a correr semejante riesgo tampoco. Y así que la reacción de él brotó como una flecha. ¿Quiénes son entonces ustedes para enseñar a los demás si Dios los ha rechazado? Y los despidió. Entraron después los griegos, es decir, los cristianos de Bizancio, o sea, lo que hoy llamamos rito oriental. Y entonces comenzaron su discurso y él le encantó, le iba encantando las cosas que le decía. Le explicaron todo el Antiguo Testamento, cómo eran los padres de la iglesia, que era una figura de Cristo, que era la plenitud de todo el Antiguo Testamento. En fin, y él hizo algunas preguntas que nos vamos aquí a desarrollar. Evidentemente aquí la crónica de la que sacamos esto es un poco interesada, porque alaba mucho el cristianismo oriental, un poco en contraposición con los alemanes, con el otro cristianismo, pero sea lo que fuere, no deja de impresionar el interés que tuvo el príncipe por el cristianismo, entendido así en este sentido, en esta dirección, ¿no?, del oriente. Entonces él tomó otra resolución: mandar a emisarios a los distintos lugares para ver si en realidad cómo era la cosa en el lugar. Bueno, llegaron fueron sobre todo recorrieron, no le gustó casi ninguno, pero fueron a Bizancio, a Constantinopla, y ahí los invitaron a una misa y sacaron todo el despliegue oriental: diáconos, subdiáconos, presbíteros, obispos, con todos los revestimientos, los coros magníficos. Ellos volvieron y le dijeron: príncipe, nosotros no sabíamos si estábamos en el cielo o en la tierra. Entonces esto también movió al príncipe a la conversión al cristianismo, digamos, uniéndose a Constantinopla y por ella a Roma. No deja de ser interesante este segundo aspecto, este segundo motivo de la conversión de Rusia, que fue la belleza. O sea, el vino y la belleza hicieron católica cristiana a Rusia, la Rusia inicial. Esas dos cosas, el pivote sobre el que se basa la elección de Rusia. Bueno, obviamente que en el tomo primero hablamos de otras cosas, más el alma rusa, un tema muy lindo, cómo es el alma tan extraña. Pero no demasiado extraña, porque muchas cosas se parecen al alma española, y explicamos por qué. Y tiene aún parecidos históricos con España, la historia de Rusia, y la iglesia rusa, la ortodoxia, etc. Bueno, y las épocas históricas de Rusia, la historia de Rusia, pues explicamos, hay cinco Rusias, la de Vladimir, hasta la comunista, la de ahora. El segundo volumen, y en el que me voy a quedar el resto, lo primero solamente una alusión a esta conversión pintoresca de Vladimir, trata sobre la experiencia soviética, que me parece muy importante para entender un poco la historia, la teología de la historia, lo que va pasando, porque es un hecho que está cercano a nosotros de alguna manera todavía, por lo menos del fin del comunismo, todos los que estamos acá lo hemos conocido, y que ha dejado un enorme influjo y es un jalón importante en la gran revolución anticristiana, con sus grandes estadios: la rebelión protestante, el primer paso; el segundo, la revolución francesa; el tercero, la revolución soviética. Por eso tiene el penetrar en el sentido de la revolución soviética, me parece que es capital para nosotros los católicos, para entender mejor lo que está pasando. Vamos a quedarnos, claro, en algún tema, son 400 páginas del segundo libro, no sé cuántas son, por ahí. Entonces, solamente voy a elegir algún tema. Un tema que, en paréntesis, esto es problemas con la Argentina. Porque lo mismo que sucedió en Rusia está pasando entre nosotros y en el mundo en general. Es decir, ese paso fueron pioneros. Por eso es interesante verlo, cómo lo hicieron. Y vamos a ir viendo, por ejemplo, la familia. ¿Cómo hicieron con la familia para conseguir una familia soviética? Se sabe que la familia es la célula básica de la sociedad, ellos también lo sabían. Entonces era necesario hacer dos cosas. Primero, destruir la familia tradicional y luego crear una nueva familia, la familia soviética, con sus características propias. Así entonces, empezaron a decir que la monogamia, el que haya un hombre y una mujer, esto estaba unido a la concepción, digamos así, capitalista, al machismo del hombre. Cuando los medios de producción decían se haya vuelto propiedad de todos, la familia individual dejará de ser la unidad económica de toda la sociedad. Y así los hijos se convertirán en asunto de todos, en asunto del Estado. Van como queriendo ya lentamente arrancar los hijos de la familia. Marx rechazaba el matrimonio burgués. Ya tiempo atrás lo había dicho porque dice, es sin discusión una forma de propiedad privada exclusiva. O sea, el marido tiene propiedad privada de su mujer y la propiedad privada crea en el hombre un sentido de posesión que lo pierde, que lo degrada. Entonces el matrimonio burgués, por su relación con la propiedad, aparece como deshumanizador. Hay que suprimir la propiedad privada en todas sus formas, incluida la matrimonial. Ahí entonces se enlaza toda la destrucción de la familia cristiana, que era la que regía en Rusia. Como puede verse en la óptica del materialismo histórico, la familia tradicional estaba destinada a desaparecer. El manifiesto del partido proclamaba la abolición de la familia burguesa. Bajo ese título se desencadenó un combate tremendo contra la familia desde el primer día de la revolución. La mayoría de las ideas expresadas tenía un denominador común. La familia era considerada como una institución rival, como un enemigo. Entre los primerísimos decretos del joven poder soviético en 1918 figuran las leyes del matrimonio civil, que reemplazó a partir de entonces el religioso, y del divorcio. El nuevo código plasmaba en el plano legislativo los resultados del golpe de Estado asestado por la revolución a la familia. Por su parte, pensadores soviéticos hacían su aporte y sacaban conclusiones prácticas. Alexandra Kollontai, por ejemplo, la primera mujer que fue ministro, con rango de ministro, comisario del pueblo para la ayuda social, que también era escritora, propiciaba el desarrollo del amor libre y el cambio frecuente de parejas, porque dice que una mayor fluidez, una menor esclavitud de las relaciones entre los sexos coinciden perfectamente y aún brotan directamente de las tareas que incumben a la clase obrera. Y en otro lugar dijo, la familia ha dejado de ser indispensable, tanto al Estado, puesto que separa a las mujeres de un trabajo útil a la sociedad, o sea, las mujeres del hogar, digamos, de un trabajo útil, cuanto a los miembros de la familia, puesto que es el Estado el que toma poco a poco a su cargo la educación de los niños. Con esta destruyendo la familia burguesa, destruye también la educación. Los hijos, por su parte, iban siendo llevados a ver en sus padres a gente extraña, a gente, comillas, de viejas y superadas generaciones. Son tipos marcianos. Ahora estamos en otra, es otra sociedad. Un profundo abismo se crea entre padres e hijos. El tema de la emancipación de la mujer fue también un asunto predileccionado por las utopías. En su novela, ¿Qué hacer?, Chernyshevsky dice que la liberación de la mujer es condición necesaria para la liberación social. La liberación de la mujer implica, según los soviéticos, no solo la igualdad con los hombres, sino también el fin de la familia monógama, que de hecho esclaviza a la mujer. Y por tanto, también esta liberación femenina estaba unida a la liquidación de la familia. Había que apuntar entonces a los que estaban más próximos, la familia, los padres, los amigos y conocidos, Maxim Gorky, que es el famoso escritor, que tenía un gran papel en la descomposición de la sociedad en el curso de los años 30, formuló la ley de la nueva moral, que dice: si uno de tus parientes de sangre se revela como enemigo del pueblo, no contará el hecho de que pertenezca a tu familia, seguirá siendo un enemigo y no habrá razón alguna para perdonarlo. Un hecho concreto resultó detonante a la vez que ejemplar, por haber denunciado a su padre, un adolescente, Pavlik Morozov, fue muerto por dos miembros de su familia. El caso se utilizó inmediatamente para la propaganda. Aquí el primer mártir, Morozov. Todo, con excepción de la muerte de Pavlik, fue falsificado. Se presentó a su familia como una organización terrorista, desenmascarada gracias al hijo fiel del partido, que fue este chico, este adolescente. Gorky asumió personalmente la dirección de las operaciones, efectuando una serie de gestiones para que se alzara un monumento a Morozov y formulando inmediatamente la consigna, que dice así: el parentesco espiritual es superior en muchos grados a los vínculos de sangre. Entendiendo por parentesco espiritual la integración al poder soviético. Bien, la familia tradicional, así lo digo muy resumidamente, fue destruida. Ahora había que consolidar otra familia. ¿Cómo es la familia soviética? Es otra familia. Durante la segunda mitad de los años 30 se dio comienzo a este trabajo de reconstrucción, tratando de frenar los desbordes que había producido el anterior libertinaje, porque el partido tuvo que adoptar una nueva política familiar cuando juzgó que ya existía, al menos radicalmente, la familia soviética, célula básica del Estado soviético. Una ley de 1934 atendía a la cohesión de la familia, al revés de lo de antes, había que desbandar la familia. En adelante, sus miembros serían colectivamente responsables por cualquier falta que cometiese cualquiera de ellos. Si uno de los integrantes de la familia sabía que otro era, entre comillas, traidor a la patria o no comunista, se hacía pasible de 2 a 5 años en un campo de concentración. Los que lo ignoraban eran confinados por 5 años. La noción de responsabilidad colectiva mostraba que el Estado tenía interés en promover una familia fuerte y monolitizada en la ideología. Uno de los eslogans más propagados por la revolución había sido, como vimos, la igualdad de los sexos y la emancipación de la mujer, con su consiguiente libertad para divorciarse o para abortar. Pues bien, a partir de 1936, Stalin se vio en la necesidad de estimular una mayor fecundidad de las mujeres. Desde entonces, la propaganda, sin dejar de exaltar el papel de la mujer en la sociedad, justapuso a la imagen que equiparaba a la mujer con el hombre, la imagen de la madre. Ahora empezó a ser la madre lo importante, porque había que provocar la fecundidad ahora, de la mujer con vocación a la maternidad. Y así comenzaron a las condecoraciones. Madre de familia, ¿cuántos hijos tiene? 10 hijos, adelante, condecorada con el premio Lenin, etc. 8 hijos, 5 hijos, familias numerosas. Estas eran galardonadas con el título de madre heroica. Gloria de la maternidad, se decía, o recibían la medalla de la maternidad. Siempre el comunismo fue muy proclive a los gestos así dramáticos e impresionantes. Los soviéticos siguen enamorándose, casándose y teniendo hijos. Se podría creer que la familia es su último refugio, pero la situación ha cambiado radicalmente. Yo escribo en presente porque el libro lo escribí todavía con el comunismo en el poder. Ahora, como decía recién, la familia cuenta con un nuevo miembro, el Estado. O sea, el Estado es un miembro de la familia que se mete en sus entrañas, le da tareas y le toma exámenes. Los padres son ahora funcionarios que ejercen las decisiones, que cumplen las decisiones de la sociedad. En los años 80, 1980, se mantenían estas características. Familias de tipo superior, se llamaba familia progresista, que representa lo que los soviéticos llaman un colectivo, es decir, una comunidad, digamos, colectiva. Obviamente que para crear esta nueva familia hubo que crear una nueva vivienda. Eso es interesante también, ver cómo se une la casa con el hogar. No puede huir un tugurio y ser una auténtica familia. digamos, en una casa, ¿qué hicieron? Fue parte esencial de la política, y eso es muy importante, la política familiar, podríamos, la política de vivienda. Esto es muy importante, si no, la familia depende mucho de la vivienda. La primera política habitacional que implementó la revolución no concebía la vivienda bajo forma personal o familiar, sino el modo de hogares comunitarios. Claro, porque ya habían destruido la familia padre, madre, hijos, eran hogares comunitarios, vivían distintas personas. Monobloques de departamentos extremadamente pequeños, estaban en esos monobloques, había los llamados pisos comunales o pisos compartidos, que eran edificios a veces robados a la nobleza de los siglos pasados, divididos en una habitación o menos por familia. Cada familia una habitación con cocina y baños comunes. Imagínense ustedes lo que eso implicaba. Esta institución, típicamente soviética, todavía hasta hace poco seguía albergando a muchas familias, originando, como es obvio, incontables molestias, riñas, conflictos e incluso verdaderos dramas. Yo pongo ahí una cita de la hija de Stalin, que se aborreció el comunismo, se fue a Estados Unidos y escribió un libro muy interesante sobre ello. Bien, así vivió por lo general la familia soviética, sin intimidad, sin escapar en ningún instante al ojo del partido, el cual no dejaba de proclamar que tenía el deber y hasta el derecho de no perder de vista al ciudadano soviético, hiciera lo que hiciese. Así que imagínense entonces, baños comunes, comedores comunes. Me contaba yo, estando en Rusia, una de que nosotros, para hablar con mi mujer, yo salía afuera de la calle, porque adentro no se podía hablar, si había grabadores, cualquier miembro de uno de esos cuartos podía ir a contar al partido: mi vecino del otro cuarto dijo que Stalin no era tan bueno. Listo, no solamente lo castigaban al denunciado, sino que le daban el cuarto al denunciante, provocaban la denuncia de esa manera, etc. Imagínense ustedes la destrucción que esto significó. Pasemos a otro tema en este campo destructivo. ¿Cómo hizo el partido para trabajar sobre las patrias? Porque también había que hacer con la patria. La patria, las nacionalidades. Piensa que la Unión Soviética no fue un país, era un muestrario de países, era una especie de imperio. 100 naciones había dentro de la Unión Soviética. Unión de naciones y nacionalidades, cada una con su lengua, muchas de ellas con su lengua propia, su historia, su raza, sus tradiciones, su religión. Esto era un lío bárbaro para ellos. Una cosa que, ¿cómo hicieron? ¿Cómo hicieron para liquidar la patria tradicional y crear la nueva patria soviética? ¿Cómo hacer para eso? Esto lo vamos a explicar así como lo hicimos con la familia. Desde sus orígenes, el comunismo condenó el patriotismo. La palabra patria era una mala palabra. Era un sentimiento propio de la burguesía. Porque el comunismo es internacional, internacionalista. Proletarios del mundo, no de Rusia, no del mundo, unidos. El intento soviético fue esencialmente transnacional, internacionalista. Nosotros somos antipatriotas, dijo en un discurso Lenin en 1915, poco antes de la revolución. Somos antipatriotas. Bukharin, uno de los dirigentes, exigía del nuevo hombre comunista que no experimentara amor por la patria. Se exhortaba a limpiarse de eso. Sobre la base de que el nacionalismo es una desviación burguesa, la escuela soviética se proponía formar internacionalistas. Chugin, un destacado pedagogo marxista, decía que la escuela soviética no tenía por vocación educar a un ciudadano ruso, sino un ciudadano del mundo. Primero está Cuba y otros países socialistas, después nuestras minorías nacionales. En orden al logro de esta meta, ya desde los primeros decenios de la revolución, se trató de borrar la memoria histórica. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Esa política internacionalizante en la URSS se concretó de diversas maneras. Por ejemplo, transfiriendo poblaciones enteras de su lugar natal a zonas extrañas y remotas, qué sé yo, a Siberia. Que Siberia, justamente, que en 1920 solo contaba con 6 millones de habitantes, En 1945, es decir, 25 años después, tuvo 30 millones. ¿Sabes lo que es pasar? Es 6 a 30. 5 a 3, 6 a 30. Regiones antes desérticas fueron construidas, decenas de ciudades, sobre todo en el extremo norte, zonas terriblemente habitables. El sistema de los trabajos forzados llevó a muchos europeos al Asia y a muchos asiáticos a Europa, y con esto se rompían los arraigos nacionales, patrióticos. La política tan cruel creó una sociedad desarraigada. El hombre soviético es huérfano de su pasado, fue arrancado de sus raíces, y esto fue un propósito concreto, no fue una casualidad. El régimen logró destruir la mayor parte de los cuerpos intermedios, las clases, la cultura, pero la única entidad política que siempre ha resistido, que no pudo hacer desaparecer, fue esta entidad nacional. No logró esto, no lo logró, no lo consiguió. El problema de las naciones resurgía a cada momento, porque es tan insisto en el hombre esto, y fue quizá uno de los más penosos que el gobierno soviético debió enfrentar, el más irreductible, el más insoluble, junto con el problema del surgimiento religioso. Un día Stalin, que con sus famosas purgas había destruido todas las élites nacionales, porque la manera de liquidar una nación era liquidar la élite, ¿no?, el grupo dirigente, comenzó él también a hablar de patriotismo. ¿Qué le pasó? ¿Estaba enfermo? No. Fue a raíz del peligro que representaba Hitler para la Unión Soviética y la ulterior invasión del ejército alemán. Entonces fue a la Plaza Roja, y entonces ahí empezó un discurso invocando, ¿cuándo Stalin hubiera hecho esto? Invocando a los santos rusos, a los guerreros de la antigua Rusia. Nunca se hablaba de esto, de la Rusia imperial. Y dijo en ese discurso: dejémonos inspirar en esta guerra por la imagen viril de nuestros grandes ancestros Alexander Nevsky, Dmitri Donskoy, Kosma Minin, Dmitri Boyarkin, Alexander Suvorov y Mikhail Kutuzov. Kutuzov era el general ruso que había vencido a Napoleón en la famosa invasión de Napoleón, recuerdan, a Rusia. Bueno, así que a raíz de la guerra empieza a hablar de patriotismo, porque ellos usan las palabras de acuerdo a las necesidades, no hay una ideología, va sobre la marcha el asunto. Una vez terminada la guerra mundial, la gran guerra patriótica, la llamaban ellos, patriótica, y con la victoria de los aliados, aparecería un nuevo concepto. Ahora, ¿cómo hacen una vez que habían destruido la patria? También promovido por Stalin, la Sovietskaya Rodina, la patria soviética, no la patria rusa. No la patria ucraniana, la patria soviética. Une el concepto de patria con los soviéticos. Soviéticos quiere decir las asambleas, digamos, los grupos, la unión de repúblicas soviéticas, es decir, no implica un lugar, sino una ideología, podríamos decir. La novedad consiste en que el sustantivo patria se lo une no con una tierra, como es lo natural, una tradición o una cultura, sino con una ideología, la soviética. Patria soviética, un invento. Y ahora sí, y solo en este sentido, podía retornar de manera definitiva todas las glorias antiguas: Pushkin, Lermontov, Gogol, Nevsky, Suvorov, Kutuzov, este general de... y tantos otros encolumnados en las filas soviéticas, todos ellos preludios del mundo soviético, asumidos por el patriotismo soviético. En nombre de este patriotismo se exaltarán las hazañas de la guerra y de él brotarán las energías necesarias para lanzarse a la construcción de grandes empresas, canales, oleoductos y ferrocarriles, todo por la patria soviética. Sagazmente observa un gran sovietólogo francés, Besançon, que esta noción de patriotismo soviético fue empleada como un arma predilecta en el arsenal de las técnicas de combate contra el nacionalismo verdadero. Apenas resurgía algo ucraniano, algo en Lituania, algo en alguna república soviética. A fin de los años 60 aparecieron en la URSS libros y artículos que exaltaban la idea nacional bolchevique, pero servida en una salsa nueva de tipo neoeslavófila. Rusia tiene una misión peculiar que cumplir en el mundo. Eso lo habían dicho siempre los rusos, Dostoyevsky y todos. Pero ahora, ¿cuál es esa misión? la instaurar, digamos, propagar la revolución soviética. Un aspecto que en otros capítulos hablo de cómo, por ejemplo, hace con el ejército. Acá hay varios, veo algunos militares, hace como hicieron con el, cómo destruyeron el ejército zarista y crearon el nuevo ejército soviético. Es muy interesante eso, porque es una experiencia práctica, histórica, que se realizó, cambiar, pero esto es una revolución, no un golpe de Estado como hacían acá nuestros militares, tomaban el poder, echaban a unos vagos que estaban antes, hacían unos caminos, unos puentes, y listo, entregaban el poder al siguiente vago que venía. No, una revolución significa dar vuelta a todo el país, dieron vuelta, dieron otro país, iniciaron algo novedoso, por lo menos respecto a lo que había antes. Voy a pasar a otro aspecto ahora, ¿hay tiempo? Un capítulo que a mí me encanta, por eso lo elijo entre otros. Comunismo como religión, es decir, como una religión invertida, no es simplemente un proyecto político como tantos otros que conocemos. Tema de particular trascendencia. El marxismo es enemigo frontal de la religión. El odio, así como la patria y la religión, Dios y patria, son sus enemigos, así como el odio al misterio. La lucha contra el misterio es el pathos, es la pasión que dinamiza. Su filosofía, esclava del tiempo presente, inmanentista, no medita jamás sobre el sentido del sufrimiento, de la muerte, sobre el minusvalor de lo efímero, sobre la eternidad. Sin embargo, la lucha del comunismo contra la Iglesia, contra Dios, no es la de un ateo escéptico estilo occidental, un ateo, un agnóstico, sino la de un creyente invertido, la del que cree, pero en la antirreligión. Lo hace con una especie de fe, este trabajo. Esto es lo que caracteriza y que para a mí me da una esperanza de que los rusos, como pasa con España, ¿no? Como dice, los españoles van siempre detrás de un cura, o van con una con palmas de ramos, o van con un garrote, pero no pueden liquidar la relación religiosa. Si no la entienden bien, la entienden al revés, pero está, no cabe el ateo frío que se queda en su casa. Marx no inventó la concepción del mundo que proclama. Como sabemos, Marx sacó se inspira en la filosofía burguesa del siglo XVIII, toma de ahí el materialismo, y de la sociedad capitalista del siglo XIX, la visión economicista. Pero todo lo revistió de colores metafísicos y casi religiosos, poniendo en ello esperanza de salvación. Para Marx, la religión, para ser un judío, Marx, transpone el judaísmo, pero tiene una concepción judaica, digamos así, religiosa, de la vida. Para Marx, la religión no es tan solo una ficción, la religión cristiana, o una idea falsa. Es una máscara tras la cual se oculta el enemigo. A mí me contaba un ucraniano, amigo mío, que una vez, al principio, estaba Lenin, creo que era, sí, Lenin, estaba, o Stalin, estaba en el Kremlin, y abajo había una procesión, todavía en los primeros tiempos de Lenin, que se podía hacer procesiones por la calle. Uno le preguntó en una conversación, pero Lenin preguntó, ¿quién es el principal enemigo nuestro? Y le dijeron, el capitalista, no, le dijo él, qué sé yo, los nacionalistas, no. El principal enemigo sí son esas viejas que van por ahí por la calle. Ese es nuestro enemigo. O sea, viendo en esas viejas un resumen de la religión que él odiaba. Por eso, como dice un escritor, siempre que Marx haga una clasificación de valores, coloca la religión en la vereda de enfrente, en el sistema de valores opuestos que él combate y trata de revolucionar. Comienza Marx por afirmar que Dios no es sino una proyección que el propio hombre realiza de su esencia. Una idea que le viene de Feuerbach, espíritu penetrante, sin duda el más genial de los filósofos ateos del siglo XIX, quien, atraído por el problema del hombre, trató de convertir la teología en antropología, o sea, en vez de Dios, estudiar el hombre en realidad. Según Feuerbach, no es el hombre el que ha sido creado a imagen y semejanza de Dios, sino que es Dios que ha sido hecho a imagen y semejanza humana. Para crear a Dios, el hombre se ha vaciado, dice él, se ha empobrecido, se ha despojado, en orden a enriquecer a ese Dios inventado por su imaginación. El hombre miserable posee un hombre rico. Pues bien, por eso es que Marx diría, sacaría, digamos, aquella esa máxima que luego figuraría en todos los muros soviéticos, yo los he visto en varias partes, estando paseando por Rusia o recorriendo Rusia: la religión es el opio del pueblo. La religión es un obstáculo para la liberación del hombre, para el ejercicio de su poder, para la realización de su felicidad, porque le promete bienes ilusorios, un cielo que no existe, y adormece su conciencia con la promesa de vanas esperanzas ultraterrenas en detrimento de lo único verdaderamente real. El proyecto de Marx es un proyecto transhumano, preternatural, digamos, yo creo. No es simplemente un partido chupolítico, es otra cosa. ¿Será un proyecto de impostación satánica? Hay un autor protestante que me interesó mucho cuando leí en su momento, hace años, Wurmbrand se llama, que es un libro que se llama Marx y Satán, en donde yo analizo ese libro acá en el mío, y cuenta cómo en la juventud, ya desde joven, desde chico, había escrito un verso, decía, deseo vengarme de aquel que gobierna en lo alto, dice él, en un poema que se llamaba Invocación de un desesperado, un título tremendo. Y en otro de sus poemas leemos, llamé al demonio y vino. No, perdón, un poeta que él mucho admiraba, Heine, decía, y él le gustaba, llamé al demonio y vino. Su cara, con admiración puedo observar, no es horrible, no es contrahecho, es un hombre encantador y seductor. La ideología de Marx no nace de la pura elucubración intelectual, nace de su satanismo, de su resentimiento, envidia, de su ira, que lo convierte en un ideólogo apasionado, movido por el odio y la rebelión, para quien la revolución no es solamente un fenómeno de cambio violento, sino que adquiere dimensiones metafísicas de un desesperado combate satánico contra Dios y el orden natural, como expresión esta de la voluntad divina impuesta a la sociedad humana. Por eso no en vano Pío XI en su encíclica Divinis Redentoris calificó al comunismo de satánico azote y de, dijo, intrínsecamente perverso. Fue Dostoyevsky quien en una de sus obras, principalmente en varias obras, por ejemplo Crimen y Castigo, El Adolescente, Los Hermanos Karamazov, pero sobre todo en Demonios, esa obra se ha traducido mal, el ruso se dice Biesi, que quiere decir demonio, se ha traducido Los Endemoniados, Los Posesos, no es exactamente la palabra de demonio, pero predijo puntualmente el drama del siglo XX, pero anunciando con la autoridad de un profeta que en nombre del progreso y la emancipación se preparaba una gran rebelión contra Dios a escala sin precedentes, decía el gran Dostoyevsky. Él estaba seguro de que el liberalismo acabaría por engendrar el socialismo. Es la tesis de su novela Demonios, una de las más lindas a mi juicio de Dostoyevsky, donde muestra que de padres liberales nacerían los hijos socialistas. La torre de marfil, soberbia, de la autosuficiencia liberal, en la que se habían encerrado, dice Dostoyevsky, los padres liberales, como los Stefan Verhovensky, protagonistas de la novela Demonios, se convertiría fatalmente en la Torre de Babel, una nueva torre del nihilismo de sus hijos socialistas como los Piotr Pergovesky. Este chico iba a ser socialista y el padre, que era un ideólogo liberal sentado en su escritorio haciendo diagnósticos y hablando en francés porque era el idioma cheto en aquel tiempo en Rusia, veía que su hijo rompía vidrieras, mataba gente y le dice a su hijo, Pedro, Piotr, ¿cómo haces esas cosas, papá? No hago más que llevar hasta el extremo lo que tú piensas y no te animas. Padres liberales, los hijos socialistas. El deísmo abstracto y teórico se transforma en ateísmo concreto y práctico, el mal inconsciente en destrucción consciente, en titanismo del mal. El estadio preparatorio, bajo el signo del liberalismo, se abisma en el nihilismo. Tema, me parece, sumamente interesante. Admirablemente captó Dostoyevsky que la esencia del socialismo no es sino de índole teológica, que primeramente dice relación a Dios y a la inmortalidad. Si el hombre quita de su horizonte a Dios y a Cristo, dirá Dostoyevsky, habrá de sustituirlo por algo. Dice, el hombre no puede vivir sin arrodillarse. No se soportaría, ninguno sería capaz de ello. Y si a Dios rechaza, ante un ídolo se inclina. De madera, de oro o imaginario. Idólatras son todos, no ateos. Dice en una de sus novelas, ese ídolo no será sino el hombre. Y dice, pone este diálogo fantástico, él viene y su nombre será Hombre Dios. Y el otro le pregunta, ¿Dios hombre? No, Hombre Dios, que allí está la diferencia. La literatura rusa establece una distinción esencial entre la idea del Dios hombre, sinónimo de Cristo, que es el Dios que se hace hombre, y la de Hombre Dios, el hombre autodivinizado, que subiendo orgullosamente por los peldaños de su soberbia, la Torre de Babel, encarna el espíritu del anticristo. El teandrismo se opone al antroteísmo. La rebelión contra Dios se consuma en la divinización del hombre. Los hombres Dios coaligados constituyen el socialismo, todavía no había comunismo en la época de Dostoyevsky, en la visión profética suya, quien llega a hablar de una iglesia de ateos, habla Dostoyevsky, cuyo propósito es instaurar el cielo y la tierra. Lo que yo propongo, dice uno de sus personajes, no es ninguna canallada, sino el paraíso terrenal, y otra cosa no puede haber en la tierra, le hace decir a Shigalev, uno de los demonios, era un grupo de demonios de su novela, un grupo de estudiantes universitarios, los demonios. Con ojos de águila percibió Dostoyevsky el antagonismo de las dos ciudades de San Agustín. Se produce un choque, dice, entre las dos ideas más opuestas del mundo. El hombre Dios ha encontrado al Dios hombre. Se han enfrentado. Dostoyevsky concibe este encuentro como un enfrentamiento frontal. Tal será el tema de su novela Demonios, como digo, que fue la más genial, extraordinaria visión del bolchevismo por anticipado, presentado como un consentimiento histórico-político a la tentación satánica del seréis como dioses. Claro que este intento del comunismo de ser una nueva religión tiene raíces en el alma rusa. El alma rusa, que yo estudio en el primer volumen, ¿no?, era demasiado religiosa para que consintiese simplemente a la tentación del ateísmo frío del occidental. Fue necesario ofrecerle una religión al revés, en que el socialismo y el bolchevismo apareciese como una fe, más que como una política. Berdiaev nos ha dejado a este respecto este texto notable. Dice, el comunismo pretende ser una nueva religión y exige para su realización grandes reservas de energías religiosas y una fe ilimitada. El ateísmo comunista no es un movimiento laico de libre pensamiento. Exige la adoración religiosa del proletariado como pueblo elegido de Dios. Diviniza la colectividad social llamada a reemplazar a Dios y al hombre. El comunismo crea una nueva moral que no es ni cristiana ni humanitaria. Posee su teología ortodoxa. Crea su propio culto, por ejemplo el culto de Lenin. Su propio simbolismo, sus fiestas, el bautismo rojo, los funerales rojos. El comunismo posee sus dogmas obligatorios para todos, su catecismo. Condena las herejías, excomulga a los herejes. Este carácter religioso del comunismo encuentra un terreno propicio en el alma del pueblo ruso y en el tipo religioso de su especie. El pueblo ruso pasa de una edad media a una nueva edad media y solo sus capas superiores han conocido la época del Renacimiento. El hombre ruso no se inclina a renunciar a la fe cristiana en nombre del racionalismo y del escepticismo ilustrado. Tiende más bien a acatar una nueva idolatría. Los comunistas rusos no son escépticos y por lo tanto los escépticos de Occidente los comprenden difícilmente. Y por eso yo voy desarrollando luego, no tengo tiempo aquí, de lo que podría ser el credo, ¿no?, del marxismo. Hay verdaderamente un credo. Y pongo que el origen judío, además, como antes comenté, lo llevó a esperar él también en un Mesías. Ya no personal, sino de clase. El Mesías, de idea, el Mesías sería el proletariado, precisamente, que llegaría a la cruz, y por el dolor, por el despojo, este proletariado, despojado por el capitalismo, salvaría, redimiría, lograría el paraíso en la tierra. Este más o menos, por eso digo, él tiene una concepción profundamente marcada por el judaísmo. Berdiaev insiste mucho sobre el influjo judío en el pensamiento de Marx. Y esto lo desarrollo más largamente, cosa que aquí obviamente no puede hacer. Pero así como hay un credo en el marxismo, hay también un culto, como nos decía Berdiaev, ¿no? Hubo fiestas, había una especie de comisión de fiestas soviéticas, que estudiaba la nueva Navidad, las fiestas que había que poner, cómo llegar al público, una liturgia, redactaba una liturgia, tiene libros de liturgia, bautismos soviéticos, casamientos soviéticos, todo se retomaba. Podríamos decir, sobre todo, que el mundo soviético fue la experiencia soviética intentó una cosmovisión, ¿eh? No fue un partido político. Los judíos comunistas no podían aceptar, como los liberales, que la religión era un asunto privado. Eso nunca, nunca jamás. Que interesa solo la intimidad de la conciencia. Cuando Marx denunció la religión como opio del pueblo, como el mayor obstáculo para la liberación de la clase obrera y de la humanidad, estaba afirmando implícitamente que no se podía hacer de ella un asunto privado, es un tema de combate social. Por eso nunca quiso adherirse a la socialdemocracia rusa, que era liberal. Nunca hubiera aceptado tal cosa. Así los socialdemócratas se sentían excluidos de las filas, ¿no? Pero ellos nunca hubieran excluido a los cristianos. Eran liberales, eran tolerantes con todos, ¿no? Por eso la socialdemocracia no tenía una concepción del mundo. Era un partido político más. En cambio, el comunismo quiere ser ante todo una concepción del mundo, una Weltanschauung, como dicen los alemanes, a la que nada escapa, y por eso no teme declararse totalitario, es decir, intenta ser abarcador de la totalidad. La cosmovisión entonces soviética es absolutamente fundamental para entender. Hablábamos entonces del santoral soviético. Santo principal era Lenin, ejemplaridad total para el pueblo, ya se trate del comercio con el occidente, cualquier tema, el peligro de la infiltración de ideas disolventes, construir estaciones termonucleares, Lenin es citado siempre, como las Sagradas Escrituras. Una enorme imagen recibe a los niños cada mañana en el hall del colegio. Junto a Lenin, o mejor, detrás de él, son venerados los otros santos y mártires de la geografía soviética: Marx, Engels, Pavlik Morozov, aquel chico que sufrió, digamos, el martirio por haber delatado a su padre. Esa liturgia soviética yo la desarrollo largamente porque es muy interesante, lástima que aquí no lo puedo hacer. La revalorización de las fiestas para formar una sociedad, esto es un tema interesante, la Pascua Roja. Los ciudadanos debían cambiar de nombre, un nuevo bautismo, renacer, ya no debían llamarse más Pedro, Juan, ¿cómo va a ser eso? Nombres cristianos. A las niñas se las podía bautizar con otro nombre, por ejemplo, se les llamaba Atlántida, un nombre un poco poético, Atlántida Pérez. Industria se llamaba otra, Isis, Traviata, había que cambiar los nombres. Y a los chicos, Esmeralda, que en ruso es masculino. Genio González, Singapur. Trotsky evocó con manifiesta satisfacción la popularidad de nombres como Octubrina, Octubre, la Revolución, Ninel, Lenin al revés, etc. En 1964 se celebró un congreso en la Unión Soviética consagrado a los ritos. Se estudiaba cómo debían ser los ritos. Una, como dije, creación de ritos que adquirió un carácter orgánico. Cada república tenía una comisión parecida a la Sagrada Congregación para el Culto del Vaticano, formada por etnógrafos, sociólogos e ideólogos. Todo es bueno para atraer al público en estas nuevas fiestas, donde el vodka corre generosamente, por cierto, para ser más entusiasta. Y bueno, como digo, detrás de todo esto está el tema de las dos ciudades, que es tan importante, ¿no? Esta, como dice Berdiaev, solo una religión puede tener la pretensión de encerrar la verdad absoluta. Solo ella puede empeñarse en dominar a las almas. Pretensión que no abriga ningún gobierno, ninguna política. El comunismo persigue a todas las religiones porque él mismo es una religión, la religión auténtica, que no admite falsas religiones a su alrededor. Es la religión del reino de este mundo, la negación definitiva del más allá, de toda espiritualidad. Y su materialismo reviste un carácter místico y espiritual, un reino sagrado, teocrático. que se le pide honores, no solo como a César, sino también como a Dios. Y un Estado así no puede tolerar ninguna iglesia a su alrededor, al menos que no sea temporalmente. Así que entonces, estas serían las ideas de la, cómo se logró esta exaltación del hombre, este carácter religioso, mejor antirreligioso y militante del comunismo, es lo que le confirió cierto atractivo. Este carácter son precisamente los aspectos del socialismo que escapan de los marcos puramente económicos o políticos. Son estas facetas místicas, religiosas, místicas, lo que puede explicar la fuerza de atracción que manifestaron la doctrina socialista, su poder de convocatoria y su influencia sobre todo sobre la juventud. Y termino ya diciendo que, así como la iglesia que hablamos del cristianismo y la cristiandad, que son dos cosas diferentes. Cristianismo es cuando hay personas individuales que siguen las ideas del Evangelio. Cristiandad, en cambio, es cuando el Evangelio impregna el orden temporal, la política, el arte, la economía, la cultura. Bueno, también hubo un sovietismo, podríamos decir, y una sovietidad. Podemos inventar ese término, neologismo. O sea, lo soviético como idea que tienen los privados. Pero hay un sovietismo, ¿no? Es decir, un sucedáneo de la cristiandad, sovietidad, mejor llamémoslo, este neologismo, para expresar el anhelo marxista de impregnar de socialismo el entero orden temporal, cultura, arte, política, todo. Por eso el socialismo soviético jamás aceptaría el laicismo liberal, tan lejísimos de él, no admitiendo que la religión sea entendida como una cosa privada. Por ende, quiere impregnar con su doctrina todas las franjas del ámbito temporal sin dejar ninguna. Berdiaev considera que el comportarse de este modo imitaba a su manera el proyecto impregnante de la Edad Media cristiana, de la cristiandad medieval. Bueno, él dice, Berdiaev, que buena parte de la culpa de la aparición del comunismo la tenemos nosotros los cristianos, felones, traidores, que cediendo a la tentación liberal hemos renunciado a impregnar de evangelio el orden temporal, hemos renunciado a la cristiandad e incluso al cristianismo posteriormente. El bolchevismo ha tomado cuerpo en Rusia, dice Berdiaev, porque yo soy lo que soy, porque no había en mí reales fuerzas espirituales, esa fuerza de la fe capaz de mover montaña. El bolchevismo es mi pecado, mi falta. Es una prueba que se me ha infligido. Por el sentido que yo no he... Obviamente todo esto llevó a crear un hombre nuevo soviético. Yo hablaba siempre del hombre nuevo, otro lenguaje bien cristiano, expresión de San Pablo, ¿no? El hombre nuevo soviético. Bueno, pero yo no puedo seguir indefinidamente porque ya es hora, ¿no es cierto? Entonces, he adelantado un poco el libro, a ver si lo compro, no sean tan canallas.